La Mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Comunicado de Muebles Anticrisis, que me ha llegado hace 3 minutos, ¿vale? Yo todavía no había realizado el sorteo para los ganadores de hoy. Dice así: esta semana hemos decidido otorgar el premio a la persona más insistente, un solo premio, de los dos que hay, van para la misma persona. Dice, si quieres, se los vamos a dar ambos premios a un solo ganador. Premio a la fidelidad lo vamos a llamar. Así que, así va a quedar. Lo vamos a hacer a eso de la 1:25 como cada semana. Muebles Anticrisis, que va a entregar, está entregando 10.000 euros en regalos durante este tiempo. Hoy tendremos un colchón y, bueno, para tener un colchón y no tenerlo en el suelo, qué mejor que un somier. Bueno, pues el somier también para una misma persona. Repito, no lo sabe ni la persona. En un instante haremos el sorteo. Bueno. 1:06, 13 grados de temperatura en el centro de Albacete. Nos espera la carta insobornable de Miguel Ángel Vicente, el deporte previa de un fin de semana interesante, los propios muebles anticrisis. Y además vamos a hablar del Museo del Niño, que ya tiene colocado todos sus efectos, todas las cosas, toda esa magnífica colección que tiene Juan Peralta, o que ha conseguido Juan Peralta, y que ahora está esperando a ver cuándo se puede abrir al público. Nos lo cuenta, ya digo, en un instante. Pero antes hay un repaso informativo que no podemos eludir.
COPE Albacete.
Estar informado.
Yo te hablaba de la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, hoy en Albacete, en concreto en la fábrica de harinas, para inaugurar las jornadas sobre IGPs no agroalimentarias. Y allí, bueno, esto que son IGPs no agroalimentarias, las relacionadas con la artesanía, pues ha hecho este anuncio el presidente regional.
Lo cierto es que queremos contar con determinados centros que algunas estrategias estructurales, transversales, como es la artesanía, tengan políticas, como digo, de medio y de largo plazo. Y por tanto pensaremos a lo largo de la legislatura en crear un centro regional de artesanía, que no va a ser solo en este aspecto un centro, digamos, de exhibición, sino una especie de centro avanzado, de referencia, de lobby, de plataforma, en definitiva, que aúne todos los intereses de los distintos sectores.
Y esta misma mañana también reunión, encuentro entre Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Global Caja. Su presidente, Higinio Olivares, nos ha dado algunos detalles sobre esa cátedra que se va a incorporar a la Universidad de Castilla-La Mancha y que se denominará así, Cátedra Global Caja de Desarrollo Regional.
Este convenio de colaboración es para crear esa cátedra Global Caja para el desarrollo regional. Yo sé que la universidad va a poner todo su empeño para que esta firma deje su pozo en toda nuestra tierra de Castilla-La Mancha. Creo que sugiero que desde la universidad sigáis trabajando y formando a tantos jóvenes, porque es el hermoso plantel de prometedores fruto del porvenir.
Y esta mañana, o desde esta mañana, eso de las 11:30, ya ondea en el Ayuntamiento de Albacete la bandera gitana. Se ha izado en el Día Internacional del Pueblo Gitano. Ahí tiene mucho que decir la Fundación Secretariado Gitano. Encarnación Ballesteros es su responsable y nos ha dicho, bueno, es el lema que tienen para este año, que es telerrealidad, o mejor dicho, telebasura no es realidad, al respecto de esos programas.
Como sabéis, todos los años hay una reivindicación en torno al 8 de abril y este año la reivindicación que desde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano y todas las entidades y asociaciones gitanas están haciendo viene con el eslogan o el hashtag Telebasura no es realidad. Un poco denunciando o reivindicando que la imagen tan caricaturesca y tan peyorativa que se da de la comunidad gitana en ciertos programas como Palabra de Gitano o Yisikin, pues se sale un poco de la realidad y la mayoría de los gitanos no se sienten identificados con esa imagen social que se está dando de ellos.
Se han premiado desde la Fundación Secretariado Gitano, además son premios que se han entregado desde la subdelegación del gobierno, Federico Pozuelo ha estado presente, y el alcalde de Albacete, Javier Cuenca, se han entregado a estas entidades.
Este año hemos decidido dar el premio Quijote Gitano a dos empresas y dos entidades que están con nosotros, que han trabajado y que han hecho mucho bien por la comunidad gitana, por nuestros alumnos de cursos de formación que hemos tenido. Uno de ellos es el Grupo Eroski Albacete, porque con ellos realizamos durante el año 2015 un programa de formación que se llama Aprender Trabajando. Además, la inserción que ha salido después de ese curso ha sido en torno al 80-85% de los alumnos están trabajando en Eroski ahora mismo. Y luego también una mención muy especial a Autoescuela Alba, porque queremos agradecer tanto a Maribel como a Raquel, que fueron nuestras primeras empresas socias aquí en Albacete.
No sé si esta es una pieza escogida para el concierto de hoy, pero es Domenico Scarlatti, es órgano, y es que hoy se celebra en la Catedral de Albacete un concierto de Pascua de Resurrección. Será a las 9 de la noche tras los oficios de la Eucaristía de las 8. La soprano albaceteña fue en Santa Morcillo, acompañada a la trompeta por José Antonio García y al órgano por Ruth López. Ellos forman el trío Scarlatti, precisamente, y ofrecerán un concierto en el que se podrá comprobar el perfecto estado en el que ha quedado el órgano de la Catedral de Albacete. Habrá obras para soprano, trompeta y órgano de Scarlatti, Parcel, Vivaldi y Händel. Una y 11 minutos, tenemos 13 grados de temperatura en el centro de Albacete. Nos espera una carta insobornable, la de Miguel Ángel Vicente.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Escuelas infantiles municipales. Plazo de inscripción del 29 de marzo al 22 de abril para niños y niñas nacidos en los años 2014, 2015 y 2016. Presentación de solicitudes en cualquiera de las escuelas infantiles. Nos avalan más de 30 años de experiencia. Más información en las escuelas infantiles y en la quinta planta del Ayuntamiento de Albacete. www.albacete.es. Organiza Concejalía de Educación, Ayuntamiento de Albacete.
Immaculate Falls en Albacete. 21 de abril en el Palacio de Congresos de Albacete. Immaculate Falls, artista invitado de Niftis. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Immaculate Falls en Albacete el 21 de abril a las 8:30 en el Palacio de Congresos.
¿Aún no conoces Café Tienda Romero? Estamos en Hermanos Jiménez 13. Somos cafetería, tienda de productos de comercio justo y además contamos con una sala multiusos donde tiene cabida casi cualquier tipo de taller e iniciativa. Cuéntanos la tuya. Conócenos en www.romerocomerciojusto.com. Café Tienda Romero, un proyecto de la Fundación El Sembrador con un valor social que suma.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Las gracietas de Montoro. Dicen que por la boca muere el pez, y qué gran verdad se esconde tras este refrán español, propio de nuestro tradicional refranero, tan certero como puñetero. Y es que hay palabras que deberían ahogarse en la garganta de quien las pronuncia y no salir jamás a la palestra. Me estoy refiriendo a las declaraciones de nuestro ínclito y pretendidamente gracioso ministro en funciones de Hacienda y Administraciones Públicas, don Cristóbal Montoro, que trata de justificar el incumplimiento del déficit público con lo injustificable. Este señor, por llamarlo de alguna manera, no ha tenido otra ocurrencia que cargar contra las comunidades autónomas como las responsables de la no contención del déficit público, alegando como una de las causas del incumplimiento que las mismas han gastado 1.090 millones de euros en el tratamiento de la hepatitis C. No vamos a desearle al señor Montoro, ni Dios lo quiera, que contrajese esta virulenta y grave enfermedad, que ha acabado y puede seguir acabando con la vida de los afectados. Pero pedirle un mínimo de moderación, de contención en su verborrea cruel y barata, y que aligere la caja pública de caudales para pagar los remedios a los afectados, es lo mínimo exigible. Y es que el señor Montoro ha dado repetidas muestras de casquivano, de querer hacerse el gracioso sin que Dios le haya dado un mínimo de gracia. Y como le define desde la plataforma de afectados por la hepatitis C en Castilla-La Mancha, un ser incompetente, ruin, inhumano e indecente. Es inconcebible que un señor de esta calaña ocupe un cargo en el gobierno de España, cual es el de ministro, que ha traspasado todas las líneas rojas que a un ministro, y más de Hacienda, le son exigibles por razón de su cargo, queriendo hacerse el gracioso y cargando contra la población, en una actitud chulesca más propia de los gánsteres del siglo XIX. En fin, en el pecado lleva la penitencia, y por eso es considerado como el Gollum español. Sí, aquella piltrafa que pugnaba por hacerse cargo del anillo en la serie del Señor de Tal.
La La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Y si mañana no queda más que un ángel. Y si mañana tan solo.
No se nos había olvidado, de hecho, como sabíamos su nueva ubicación, cada vez que pasábamos por la calle Hermano Falcó o aledañas, decíamos, ¿cuándo estará lo del Museo del Niño? Hete aquí que no hace demasiado tiempo nos llega un boletín informativo del Museo del Niño que dice ha finalizado el montaje del nuevo museo en su ubicación de la calle del Amparo número 14 en las antiguas instalaciones, en una de las salas del Colegio Virgen de los Llanos. Y dije yo, pues Juan Peralta tiene que venir un día a contarme qué le falta ahora para que se pueda visitar. Y aquí está. Juan Peralta, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues esa es mi primera pregunta, ¿qué nos falta?
¿Qué falta? Bueno, pues faltan lo que son establecer medidas de seguridad en las diferentes salas, porque hay que tener en cuenta que el nuevo museo tiene 10 salas que están intercomunicadas entre sí, y falta también dotarlo de personal para que atienda las visitas y ordenanza para que pueda abrir y cerrar. Todo esto depende de la administración regional, que es la titular, la propietaria del Museo Pedagógico del Niño de Castilla-La Mancha.
Pero, vamos a ver, ahora mismo está como si fuéramos a inaugurarlo esta tarde.
El museo está acabado el montaje. Faltan algunos detalles, pero es decir, que ahora mismo, si dijese, bueno, pues lo vamos a inaugurar, se puede inaugurar. Entonces, lo de inauguración, bueno, pues depende de la administración. También faltan lo que es rehabilitar el antiguo parvulario por fuera, porque por dentro, bueno, pues ya está también montado el centro de documentación y la biblioteca, y delimitar el espacio del patio que corresponde al museo para separarlo de los espacios escolares, con el fin de que los visitantes del museo, sobre todo grupos de alumnos, pues no interfieran en la marcha del centro, sobre todo en la hora del recreo.
¿Y qué ha dicho? Supongo que ya tendréis algún tipo de comunicación con la consejería, con la Junta de Comunidades.
Sí, o sea, ahora mismo están pendientes. He dicho que a través del taller de empleo el ayuntamiento va a abordar lo que son las obras de construcción de una verja para separar el patio del colegio del patio del que le corresponde al museo, y luego también tienen que instalar, tienen que habilitar unos servicios porque le faltan servicios, es decir, los antiguos servicios que tenía el colegio, uno pues se los queda el colegio, y entonces el museo solamente tiene pues dos o tres aseos que son insuficientes pues para los visitantes, y también tienen que hacer eso y arreglar también arriba lo que es un espacio que la antigua vivienda del conserje, que se arregló en parte, pero había que arreglar en una sala o dos, y todo eso se quedó corre por cuenta de la Consejería de Educación y Cultura. Dijeron que lo iban a hacer ellos en el verano, y el ayuntamiento en el verano harán las obras de lo que es el patio. Y también la entrada principal al museo, que se hace, por lo que ahora mismo es también una de las entradas que tiene el colegio. Bueno, pues eso también hay que separar lo que es la entrada del colegio del museo. Aunque el museo como tal tiene, bueno, pues su entrada independiente, lo que daría a las instalaciones museísticas.
Lo que es la instalación y montaje ha quedado como lo diseñaste, y supongo que
estarás
contento porque por fin tienen el espacio.
Sí.
Yo lo vi en vacío y me pareció que era ideal, vamos.
Bueno, el edificio es ideal. Yo hoy cuando estaba aquí esperando pues, para entrar en la antena, he estado ojeando el periódico local, la tribuna, y he visto que uno de los sitios donde iba a ir el museo, que era el antiguo colegio Primo de Rivera, pues el ayuntamiento le va a dar una utilidad, dicen que en principio para archivo municipal. Ojalá que antes hubiese dado también esa utilidad para el museo, pero bueno, el edificio donde está ahora mismo el museo es un edificio ideal, primero porque tiene amplitud, porque es todo exterior, tiene mucha luz natural y es un ejemplo de construcción escolar de los años 50 del siglo pasado. Ha quedado el proyecto museográfico, lo realicé yo, porque no había dinero pues, para gastar en proyectos museográficos ni en montaje, y el montaje se ha hecho con la colaboración de la Asociación Cultural Amigos del Museo del Niño. Gran parte de los gastos lo ha financiado la asociación, la administración ha pagado algo, pero no, o sea, muy poquito comparado con lo que ha pagado la Asociación Cultural, y ha quedado muy bien. La parte de abajo está dedicada íntegramente a lo que era historia de educación en Castilla-La Mancha, con recreación de aulas históricas, más algún salón de actos, y la parte de arriba está dedicada a lo que es la historia del juego, del juguete y de la familia, con una sección específica dedicada a los niños de la calle. Más luego, el edificio del patio, el antiguo parvulario, que es de los años 90, que tiene unos 600 metros cuadrados aproximadamente, y que también fue donado, fue cedido a la Junta de Comunidades para instalar lo que es el centro de documentación de del Museo Pedagógico. Ahí hay una sala dedicada a biblioteca, otra dedicada a archivo, otra dedicada a aula-taller, y luego almacenes y despacho.
Juan, ¿tú crees que somos todos conscientes del tesoro que es el Museo del Niño?
Pues sinceramente no. Es un museo que ha recibido mucho más visitas en proporción, y sobre todo para bienes por parte del mundo universitario, pero del resto de Castilla-La Mancha. Es curioso que cuando estaba yo haciendo la documentación para lo que es el vestíbulo, que se ha puesto una presentación en donde orientamos y aconsejamos a los visitantes lo que pueden hacer, pues ahí, bueno, felicitaciones, reconocimiento por parte de la Universidad Complutense de Madrid, por parte de las universidades de Murcia, de Sevilla, de Santiago de Compostela, de Valencia, de Barcelona y de otras personalidades que visitaron un museo en sus antiguas instalaciones y que ya lo conocían como uno de los valores más importantes para abordar la historia de la infancia y de la educación, no solo en Castilla-La Mancha, sino en España. Aquí, desgraciadamente, no ha tenido el reconocimiento que se merecía y que se merece, pero bueno, todo se andará.
Pues de Benjamín Palencia, de inundarse permanentemente, de luchar, de continuos comunicados de Juan Peralta, de cómo estaban las cosas, a lo que está, lógicamente es para estar contentos, pero supongo que todavía tiene la desesperación de esto está aquí ya y por qué no se abre. Pero esa será otra historia que seguiremos contando, Juan.
Sí, por supuesto. No obstante, hay que tener esperanza. Yo digo que el que la sigue, la consigue. Han sido 29 años, como bien has dicho tú, de luchar con toda la administración, la local, la regional, en principio con la nacional, antes de que existiesen las competencias en materia de educación en la Junta de Comunidades. Y bueno, pues la verdad es que ha costado mucho, pero yo creo que seguiremos batallando, seguiremos luchando para que el museo se consolide en su actual instalación y que se mejore en la medida de lo posible, pues, y se inaugure, sobre todo, que se abra al público.
No olvidamos tu lucha y queremos ser aún más conscientes del valor que tiene ese museo del Niño. Gracias, Juan.
Muchas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Quinta Feria de Muestras y Oportunidades y Factory Hogar, los días 8, 9 y 10 de abril en Yecla. Una feria multisectorial, desde moda hasta automóviles y todo a precios increíbles. En el recinto de la Feria del Mueble de Yecla, con entrada y parking gratuitos. No puedes faltar.
Albergue y Campamento Cortijo Covarauca es un proyecto de inserción social promovido por la Fundación El Sembrador. Estamos en Nervio. Allí te ofrecemos unas instalaciones únicas que seguro te sorprenderán. Consulta nuestra web www.cortijocovarauca.com. Descubrirás lo que somos y lo mucho que podemos ofrecerte. Albergue y Campamento Cortijo Covarauca. Nos importan las personas.
Deportes. COPE Albacete.
Estar informado.
Tenemos mucha agenda deportiva y poco tiempo, pero luego a las 3:20 Antonio se explaya mucho mejor y las voces de los protagonistas salen. Y Antonio, que encima esta mañana pues anda de punta a punta de la ciudad. Antonio, todo tuyo, adelante.
Buenos días ante todo.
Hola.
Vamos a hablar en primer término de ese compromiso, la primera de las citas de las 10 finales que tiene el Albacete Balompié antes de que acabe el campeonato liguero. Es la primera de las dos salidas consecutivas. Recordemos, este domingo juega en el nuevo Arcángel ante el Córdoba Club de Fútbol y en la jornada siguiente lo hará en el Heliodoro Rodríguez López ante el Club Deportivo Tenerife. Pero primero ese compromiso ante el cuadro verde y blanco en un nuevo Arcángel que va a presentar una entrada con numerosísimo público. Recordemos que tiene nada más y nada menos que 16.000 abonados esta temporada. Un Córdoba que la pasada campaña estaba en la máxima categoría del fútbol español. Un Córdoba que, por otra parte, ofrece números muy negativos ante su público, especialmente en las últimas jornadas. En las cinco últimas, 5 derrotas para el conjunto dirigido por José Luis Oltra, que incluso ha tenido algún problema esta semana con aficionados que acudían a presenciar los entrenamientos del conjunto cordobés. Y eso que venían de hacer un partidazo en la anterior cita, que fue ante el Nasti de Tarragona, donde empataban a 4 goles. En el Albacete Balompié, la semana ha transcurrido tranquila, de menos a más. Los jugadores parece que recuperan la moral, especialmente el entrenador, que es el que trata de transmitir, lógicamente, precisamente, pues, ese ánimo a una plantilla a la que ayer invitaba, se rascaba el bolsillo, por cierto, el entrenador César Ferrando, un Ferrando que va a poder contar con la práctica totalidad de jugadores para este nuevo compromiso, puesto que Mario Ortiz y también Córcoles, que se habían perdido el encuentro ante el Deportivo Alavés, bueno, pues van a estar a disposición del entrenador, que ha ofrecido la rueda de prensa habitual de los viernes y que vamos a escuchar, bueno, pues con detalle y detenimiento a partir de las 3:20, como decía Miguel Yeste. Un sonido breve, rápidamente sí. Escuchamos a Córcoles hablando por su experiencia de lo que se avecina.
Hombre, es que dependemos de nosotros. Yo creo que estamos ahí 5 o 6 equipos, ¿no? Que estamos ahí bastante igualados y dependemos de nosotros, también de lo que hagan los demás, ¿no? Pero yo pienso en lo que hacemos nosotros, ¿no? Y nosotros lo que nos queda es ganar, puntuar, y no queda otra, ¿no? Luego también condicionante de lo que pueda pasar con los demás equipos, ¿no? El Huesca que está ahí, Almería, alguno más se puede meter también ahí.
Bueno, pues como digo, ya ampliaremos todo esto a partir de las 3:20 de la tarde, el baloncesto, la tercera, la segunda B con la roda, etcétera, etcétera. Y por supuesto, lo que tenemos en el circuito de velocidad este fin de semana. Bueno, desde ayer ya está la actividad.
En el circuito de Albacete y el domingo con, esperemos, mucho público y buen tiempo. Gracias, Antonio. 1:26 minutos, Muebles Anticrisis y su concurso nos esperan.
Muebles Anticrisis. Muebles Anticrisis.
Muebles Anticrisis, ya sabes, está regalando más de 10.000 euros en regalos para los oyentes de Cope Albacete. Así que solo hay que estar atentos a lo largo de la semana a la pregunta que se hace y llamar o poner un mensaje en nuestras redes sociales y nosotros escuchamos y sorteamos. Es tan sencillo como eso. Esta semana nuestra pregunta es ¿qué es un somier articulado? Bueno, pues se trata de un tipo de somier que suele ser eléctrico y que puede contar hasta con 5 posiciones, permitiendo una gran adaptabilidad, confort y un descanso muy personalizado, ya que se adapta a la posición que nos apetezca en cada momento. Y aunque son más comunes en hospitales u otras instalaciones, las camas articuladas se están utilizando extensivamente en los hogares para proporcionar esta ayuda extra. El consejo de la semana es que es muy recomendable para aquellas personas que tienen problemas de espalda, el dormir en una cama ajustable que se coloque con una inclinación leve, pues de unos 30 a 45 grados aproximadamente, con el torso colocado. A mí me vendría muy bien, sobre todo los días de alergia, estos que no puedes dormir acostado, pues levantas la cama y duermes fenomenal. Muebles Anticrisis regala todas las semanas excepcionales regalos. Hoy solo va a haber un premio, lo voy a decir ya, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Han dicho que es premio a la fidelidad en Muebles Anticrisis y, por supuesto, así lo hemos hecho el sorteo. Entre las personas que más han llamado o que más mensajes nos han dejado. Premios de la semana pasada, por ejemplo, un colchón se fue, colchón HR, precisamente para Josefina Tebar. Josefina, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te noto descansadísima.
Ay, pues estoy relajada, mira.
¿El colchón lo recogiste, por supuesto?
Sí, esperaba, digo, a ver si me toca el somier también.
Ay, vaya, por Dios, pues no, mira. Pero bueno, ahora seguramente lo encuentras ahí en Muebles Anticrisis.
Por supuesto.
¿Te fue complicado encontrar Muebles Anticrisis?
No, nada, en absoluto.
¿La segunda glorieta?
Sí, de a mano izquierda.
A mano izquierda.
Sí, pues, la sencillo, primera,
con,
a la izquierda.
Con pintura roja,
en la fachada. Sí, se ve muy bien desde la carretera, sí.
Y te atendieron fenomenal también.
Muy bien,
dicho, ¿no?
muy bien.
Bueno, el único problema es que no puedes seguir concursando porque tenemos que abrir esto para otras personas.
Ya.
Pero agradecemos tu participación y te damos la enhorabuena, Josefina.
Pues muchas gracias.
Como siempre.
Gracias, Anticrisis, ¿eh?
Fiel oyente de COPE y ahora cliente también, esperemos, de Muebles pues Anticrisis. Sí, Josefina.
Muy bien, ¿eh?
Gracias, Josefina.
Gracias, adiós.
Un minuto tenemos, así que nos vamos al regalo del día de hoy, pero, bueno, que suene la fanfarria, por supuesto. Los dos regalos son para la misma persona, insisto, un colchón HR de 90 y también un somier de 90. Esta es la llamada, para que sepas que es para esta persona.
Hola amigos de COPE, como siempre felicidades por vuestro programa. Creo que la respuesta a la pregunta que hacéis en el concurso de esta semana es la siguiente. En el caso de un somier, es un soporte flexible sobre el que se coloca el colchón y si es articulado, tiene la parte superior y a veces incluso la inferior móvil de forma que pueda ajustarse a un número de distintas posiciones. Mi nombre es Dacia
Pues gracias, se lleva ese doble regalo a la fidelidad de Muebles Anticrisis. Un placer. Ahora sigue la radio y, por supuesto, desde COPE tenemos el espejo de la Iglesia de Albacete. José Joaquín Tárraga y Antonio Jiménez. Un placer. Hasta luego.